Hablemos, a nosotros nos gusta hablar de lo que beneficia y de lo que afecta al ciudadano, en este caso, por ejemplo, el campesino. Hay campesinos en Cundinamarca, en Tolima, en Meta Ganaderos también. A ellos que se quejan a veces porque sus productos no reciben los recursos necesarios, porque es difícil cultivar, porque es difícil producir leche. A ese campesino, ¿cómo lo beneficia la unión de estos departamentos y de Bogotá en alrededor de la RAP?
Nosotros tenemos un gran potencial acá. El 83% de los productos agrícolas limpios que llegan todos los días a Bogotá, a Corabastos, vienen de la región central.
83%.
Esta ciudad depende, su seguridad alimentaria depende de esta región. Uh-huh. Ese es uno de los argumentos más importantes para que sea Bogotá. Y eso son 7.600 toneladas de comida todos los días. Entonces, eso... Esas son las cifras. Pero ¿qué pasa? Eso está llegando en términos de ineficiencia, porque no tenemos una producción organizada, porque tenemos una deficiente logística y transformación. Nosotros traemos la papa y la cebolla de Boyacá para lavarla en Bogotá y para cortarle las hojas en Bogotá, pudiendo adelantar esos procesos allá y sumándole valor agregado allá. Nosotros seguimos trayendo ganado en pie para sacrificarlo en Bogotá de los Llanos, uh-huh, para contaminar el río Tunduelo, entre otras, con los sacrificios. Esos procesos se pueden dar en la región. Entonces, un par de ejemplos solamente para la tarea que nos toca a nosotros, y es ayudar a organizar todo este proceso de producción agropecuaria para que llegue a esta ciudad con posibilidades de mejores precios en términos de más economía a los consumidores finales y, por supuesto, también mejores ingresos a los productores. Tenemos tres intermediarios por cada cadena que no le suman valor.
Eso le iba a preguntar. La semana pasada el viceministro de Asuntos Agropecuarios anunció que le van a dar unos recursos a los productores de leche, directamente a ellos, porque es que una de las quejas, seguramente también de los agricultores, es que en la intermediación se quedan los recursos. Entonces, el productor de leche vende el litro de leche muy barato, pero en la intermediación, mientras llega al consumidor, se sube el precio y los intermediarios se quedan con toda la platica. Eso ocurre en otros renglones agropecuarios también.
Así es, en todas las cadenas. Nosotros tenemos, como digo, por lo menos tres intermediarios en cada una de las cadenas que no suman valor, que es una persona que compra el producto, ¿no?, levanta el dedo a ver cómo está el viento y le sube el precio que quiere. Y dice, este tomate ya no vale 10 mil, sino vale 15 mil.
Al paro y al
cambio climático,
al petróleo,
no sé qué, al petróleo,
al proceso de paz,
al fallo de la Haya.
Sí,
o sea, cantidad de cosas, le echarán la culpa ahora, pero aquí tenemos una gran especulación. Bueno, tenemos que avanzar, por ejemplo, también del tema del modelo de Corabastos. Corabastos es un fijador artificial de precios, ¿no?, que concentra gran parte de los productos que llegan, y tenemos unas cosas que son absolutamente absurdas. Nosotros tenemos, por ejemplo, por ponerle un ejemplo, plátano que llega del Ariari, ¿no?, llega a Corabastos, le fijan un precio que es el doble del triple y se devuelve al Ariari para que lo vendan allá en las tiendas.
No lo puedo creer.
Así es, ¿no? Eso es absurdo.
Una gente que va al exterior a comprar ropa
y es más de Medellín, sí, tal cual. Entonces, eso tenemos mucho, eso tenemos una cosa muy desorganizada. Digamos, la cosa que hace el ministerio de unos recursos directos a los productores, pues está muy bien. Pero también lo que hemos invitado al ministerio es revisemos en detalle todas las cadenas productivas, porque toca intervenir en los tres momentos: en el momento de la producción, en el momento de el transporte y la logística, y en la comercialización. Digamos, hay que hacerlo de manera integral. Nosotros vamos a echar a andar en el segundo semestre de este año un proyecto piloto para identificar cuáles son las prácticas que hay que mejorar y cómo hay que intervenir para hacer más eficientes estas cadenas.
¿En qué proyectos está trabajando la región central en materia de infraestructura? Pues ya nos comentaba usted algo en materia de comercialización de producto, pero en materia de infraestructura, ¿cuáles proyectos se destacan?
Nosotros tenemos aquí primero tenemos la tercera parte de toda la malla vial del país está en esta región. Si uno suma vías primarias, secundarias y terciarias, la tercera parte de la malla vial del país está en esta región. Nuestro énfasis está en el tema de articulación e intermodalidad. Entonces, ¿qué diablos quiere decir eso? Eso quiere decir que nosotros tenemos que apostar no solamente que se hagan más y mejores vías, sino que se articulen en la región. Porque nosotros tenemos varias vías de cuarta generación, varias doble calzadas, que atraviesan la región sin que realmente le impacten en términos de desarrollo económico. Nosotros tenemos vías más importantes, secundarias y terciarias, que por ejemplo unen a Boyacá y a Cundinamarca, que una doble calzada. Para nosotros es más importante cómo se conectan los campesinos de Icononso con los mercados de Fusa, ¿no?, que una ampliación de la doble calzada hasta Ibagué. Entonces, ese es como un énfasis. Los otros son dos ejercicios de mediano plazo que hay que desarrollar acá: Aeropuerto El Dorado 2, Aeropuerto de Flandes, Aeropuerto del Ariari, tren de carga y pasajeros Belencito, Sogamoso, Duitama, Tunja, Bogotá. puerto de Puerto Salgar, navegabilidad del río Magdalena, avances en los diseños de navegabilidad del río Meta. Mire, nosotros tenemos una agenda, hay que decirlo, no es que todos esos proyectos los comencemos a ejecutar mañana, sino nuestra tarea como región es ir identificando esos proyectos conjuntos regionales, ir haciendo los estudios y los diseños e ir consiguiendo los recursos para que en el mediano plazo podamos tenerlos.
¿No tienen ahí contemplado el desembotellamiento de Soacha, por ejemplo, la salida de Bogotá?
Bogotá, y con los municipios de la Sabana, está armando una agenda específica en un comité de integración interinstitucional. Nosotros, en la tarea que hemos venido haciendo, hemos venido apoyando al departamento en las dos cosas, y a Bogotá, por supuesto. Uno, en el tren de cercanías a Faca. Dos, en las soluciones a Soacha, que estaban las dos, Transmilenio o el tren. Ya se define que tren no, que va a ser Transmilenio.
¿Viaducto?
Lo de viaducto, digamos que fue una idea inicial que se presentó por parte del vicepresidente. En la revisión técnica que hemos hecho, no parece ser la mejor opción, ¿no? Y no se ha dado ningún avance adicional en términos de diseños o de prefactibilidad. Nosotros hemos presentado unos argumentos sobre que hay otras opciones alternativas, nuevamente los nodos férreos o el mismo Transmilenio, y estamos a la espera de si efectivamente se va a apostar por el tema del viaducto, pues ver los diseños.
Y el túnel, que finalmente vamos a tener túnel o no vamos a tener túnel de Alía, porque ahí está el Tolima también, ¿no? En esta región.
Sí, claro, está el Tolima, está el Tolima.
¿Y esa obra para cuándo se tiene prevista que esté en
el lanzamiento? Últimos anuncios del gobierno nacional es que será como a mediados del próximo año.
Bueno,